Dice así en versículo 16. Mientras Pablo lo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Pablo acaba de escapar de otras ciudades, de Tesalónica, de Berea. Hubo problemas allí con los magistrados. Y ahora se pusieron en una barca y llegó a Atenas, un capital de Grecia, un lugar conocido por sus universidades, sus filosofías, sus debates, su conocimiento avanzado. Y dice en versículo 16 que Pablo estaba ahí esperando otros y sintió algo en su espíritu. Se entristecía mirando toda la idolatría de allá. Pero Pablo no vino como turista. No vino mirando los templos de los ídolos, sacando su cámara para sacar fotos. San Pablo vino como un misionero. Sentía algo, algún dolor por la idolatría, sabiendo él que la idolatría tiene la tendencia de arruinar las vidas, de destruir familias, y que robaba a Dios de su gloria. Así que era muy molesto dentro de sí. Versículo 17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en las plazas cada día con los que concurría. No actuaba como un turista apreciando otra cultura, sino que vino como mensajero. Y tampoco iba a quejarse, mire la maldad acá. No, se puso a trabajar inmediatamente. Dice que se fue cada día para predicar. Inmediatamente. Se puso las manos a la obra para hacer algo al respecto del gran problema. Se fue siempre, dice en su historia, se fue siempre para visitar las sinagogas, hablando con los judíos. Pero vio que la sinagoga no estaba teniendo ningún impacto ahí. El lugar estaba lleno de idolatría. Y la gente en la sinagoga sabía algo de la palabra de Dios, pero hablaba con otros también, todos en la plaza. Quizás usted viene de un país en donde en el pueblo hay un gran plaza, un parque en medio, donde tienen mercados, una iglesia grande. Ahí tenía una plaza y la gente ahí estaban hablando de cosas de filosofía, de ciencia falsamente llamada. Y dice que él fue cada día, no una vez a la semana, no cada tres meses, cada día estaba ahí hablando con la gente. Versículo 18. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba del Evangelio de Jesús y de la resurrección. Por fin llamó la atención de algunos de estos filósofos. Dice, habla de epicúreos. ¿Qué son epicúreos? Es un sistema de filosofía de personas que viven solamente por los placeres. Y no creían en ninguna vida más allá de la muerte. Epicureísmo es, según el diccionario, un refinado egoísmo que busca el placer exento de todo dolor. Entonces, personas que vivían por el placer. Quizás hay alguien aquí que vive así, simplemente por los placeres de la vida. Pero también dice que había ahí estoicos, que eran estoicos. Personas que manifiestan una indiferencia por el placer y del dolor. Nada me afecta. No busco ni placer, ni dolor. Si viene mi vida, no estoy afectado en el más mínimo. Eso es estoicos. Dos escuelas de pensamiento de filósofos paganos en Atenas. Dijeron a él, ¿qué va a decir ese palabrero? Palabrero. Esa palabra en la griega es un pájaro. Un pájaro que anda pa' aquí y pa' allá sacando semillas. Y la aplicaban a personas de poca capacidad filosófica de agarrar un concepto aquí, unas ideas allá, y mezclarlos y formar un sistema poco sofisticado. Lo tomaron como un neófito, alguien que no sabía nada. ¿Qué quiere decir este palabrero? Dijeron, parece que presenta otros dioses. Ellos pensaron que estaban hablando de dos dioses. ¿Qué quiere decir este palabrero? 18. Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses. Porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Pensaron que eran dos dioses. Jesús, masculino, y la resurrección, una diosa de sanidad. Porque la palabra era de levantarse. Entendieron mal el mensaje. Trataban de asimilar lo que estaba diciendo Pablo, pero eso no tenía sentido para ellos. No pudo captar en su concepto, en su cosmovisión, en su entendimiento de la vida y la experiencia humana. Versículo 19. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de qué hablas? Le trajeron a Areópago. Era una corte. Pero no fue llevado como un criminal. Es que para presentar religiones nuevas tuvieron que ir a la corte para explicar de qué se trataba ahí en Atenas. Ellos dicen, queremos escuchar más porque no entendemos lo que está hablando. Era una oportunidad espléndida para Pablo. Versículo 20. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, lo que significaba. Estaban diciendo, no podemos ni aceptar ni rechazar lo que dices. No captó en su sistema de pensamiento. Pero sí eran personas muy educadas y de pensamientos profundos, 21. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaba sino en decir o en oír algo nuevo. Mucho interés en las cosas nuevas. ¿Pero por qué? Aunque llenos de enseñanzas, nunca llegaron a una perspectiva, a una manera de pensar del mundo que pudiera satisfacer sus dudas y sus angustias. Siempre estaban buscando algo nuevo. San Pablo habló de personas que siempre están aprendiendo, pero nunca llegando a un entendimiento de la verdad. Y así ellos, aprendiendo siempre, pero siempre con un hueco en el fondo, nunca llegando a la verdad. 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Sois muy religiosos. Puesto en pie delante de todos. Una oportunidad tremenda para San Pablo. Y él era capaz de aprovechar de esa oportunidad, no insultando a su inteligencia, no hablando como un ignorante. Él conocía toda su literatura, conocía su sistema de filosofía. Pablo era un hombre que leía bastante, observó las costumbres de la gente. Y él dijo, observo que sois muy religiosos. Eso fue su introducción. Vamos a hablar de sus costumbres religiosas. Versículo 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Estuvo observando entre muchos santuarios, templos de muchos dioses, entre muchos altares a dioses extraños, encontró una inscripción que dijo: al Dios no conocido. Y ese es el título del mensaje de hoy: al Dios no conocido. Tenían tantos altares, tantas estatuas. Y es que no querían pasar por alto ningún dios entre los dioses que haya. No querían ofender quizás un dios que no estaba en su lista. Y pusieron así un altar al Dios desconocido. Pero lo que seguía es un punto sumamente importante. Él está diciendo: lo que ustedes adoren en su ignorancia, yo os proclamo. Ahora está mostrando San Pablo que estos que son tan sabios en la filosofía, con todas sus calificaciones, eran ignorantes en cuanto a la teología. Con todos sus estudios nunca llegaron a un conocimiento del Dios del universo. Como dice en 1 Corintios 1:21, dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Por toda su sabiduría nunca llegaron a un conocimiento de Dios. Los más sabios. Versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Lo que estaba pasando es como que ellos no pudieron entender los conceptos bíblicos. Él está poniendo todo en un contexto, en un ambiente de ideas, de presuposiciones, para entender, por lo menos para o recibir o rechazar el mensaje. El Dios que hizo todo el mundo. Ahora está hablando en una manera que puede chocar con sus conceptos, porque dice: un Dios. Ellos estaban observando muchos dioses, dice: un Dios. Un Dios que fue creador del mundo. Muchos de los griegos no creyeron en la creación del mundo. Pensaron que el mundo siempre existía. Como que se enseñan a sus hijos en la escuela del gobierno que no hay un creador, que había una evolución. Pero estos griegos también tenían un concepto de evolución, miles de años antes de Darwin. Entonces, él está hablando de un Dios que es un creador, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor. Dice la consecuencia: si él es el creador, él es el Señor, él es el dueño, él tiene derechos, él puede poner leyes. Uno de los motivos de adoptar el concepto de evolución es eliminar el que dar las leyes. Pero San Pablo está diciendo: él es el creador y siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Como hemos visto antes, Dios dijo en su palabra: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mis manos todas estas cosas? Estaba diciendo: ¿saben qué? Dios no necesita tus templos. Guarda su dinero. Esos templos no son necesarios. Versículo 25. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento, y todas las cosas. Dios no necesita sus altares, ni sus templos, ni sus oraciones, ni sus sacrificios. Dios no necesita nada suyo. Y Dios no necesita a ti. Dios es suficiente en sí mismo y no necesita nada. Versículo 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habitan sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Por qué habla de una sola sangre? Ese versículo que dice que Dios hizo todos los hombres de una sola sangre es una condenación de racismo. En la Biblia no hay ninguna base de decir una raza es superior a otra. Aquí dice, todos son de la misma sangre, todos los hombres están iguales debajo de la ley de Dios. Los griegos eran muy soberbios. Enseñaron que ellos saltaron del polvo allá. De que ellos mismos salieron del polvo de ahí y pensaron que eran superiores al resto de los griegos y además superiores a todos los demás pueblos del mundo. Era una soberbia de racismo, y San Pablo está atacando esto diciendo, Dios hizo todos los hombres de una sola sangre. Y también la evolución de hoy en día es una base de establecer racismo. Puede decir, esa raza es un poco menos desarrollada de otra raza. Yo tengo un amigo en mi trabajo, su nombre es Adán, realmente tiene un nombre de Asia, viene de un país que se llama Malasia. Y cuando él estaba en un estado como en Georgia o Louisiana, hablaban con alguien ahí y dijo, yo soy de ese Malasia. Y el hombre dijo, ¿y ustedes viven todavía en los árboles? Fue un insulto de racismo basado en el concepto de la evolución. Y San Pablo estaba atacando esto en su mensaje. Siguiendo en versículo 26, dice, para que habitan sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y de los límites de su habitación. Está hablando de cómo es Dios. De que Dios ya ordenó todos los tiempos, los límites de la habitación de los hombres. Dios tiene una soberanía, que quiere decir que Dios está en un control total de todos los eventos de la vida del hombre. Dios ha establecido dónde una persona va a nacer y en dónde va a morir, en dónde va a vivir. Dios ha establecido un orden de los imperios, de la historia del mundo, todos los eventos grandes y todos los eventos pequeños. Los griegos no pensaron así, y quizás alguno de ustedes no cree en esto. Que Dios tiene un control, una soberanía total. Es una manera muy diferente de pensar, versículo 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dios ha permitido calamidades y desastres para que la gente le buscan. Pero dice que están buscando palpando como un ciego en la oscuridad, porque la evidencia de Dios está en todos lados. Hay demasiada evidencia y el hombre es tan ciego por su mente caída. Y San Pablo dice, no está lejos de nosotros. Es que el hombre incrédulo tiene una mente corrompida. San Pablo habló de esto más en Efesios. Cuando dijo en Efesios 4, 17 a 20, 19, dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. La mente es vana del hombre no regenerado, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Hombres inteligentes, pero ignorantes de las cosas más importantes. Dice, Dios no está lejos de ellos. Dios no está perdido. Es el hombre que se ha perdido. Versículo 28, estamos llegando ya rápidamente al fin. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. San Pablo estaba citando la literatura de ellos, mostrando de que él no era un hombre ignorante, sino también un hombre estudiado. Él sabía todo, los estudios que ellos también estudiaban. Pero llegó a conclusiones muy diferentes. Dice, en Él vivimos y movemos. Eso quiere decir, por el poder de Dios tenemos vida. Por la providencia de Dios tenemos alimentación. Por medio de su protección estamos mantenidos en vida. Dice, el linaje suyo somos. Somos creados en la imagen de Dios. Como personas morales, personas inteligentes, versículo 29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata o piedra, escultura de arte y de imagen de hombres. Siendo esto el caso de que somos seres inteligentes, seres morales, No debemos, dice, y está presentando obligaciones morales. No debemos de representar a Dios así, con ídolos. Está diciendo, ustedes los griegos saben en el fondo de su corazón, eso no está correcto. Ni está citando la Biblia en los 10 mandamientos que condena las imágenes. No fue necesario. Estaba diciendo, ustedes conocen en el fondo, eso no está correcto. Versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. En los tiempos pasados, Dios dejó las civilizaciones grandes pero paganas, las dejó existiendo por miles de años, con todo su paganismo, con todo su... Pero dice, ahora no, dice, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y no roben más su gloria, dando a los ídolos lo que pertenece a Dios. Y eso él sabía, estaba corrompiendo sus propias mentes. Vamos a Romanos 1. Estamos muy cerca del fin. En Romanos 1. Hablando de los efectos de la idolatría, dice que estos hombres ignorantes, dice pues en 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. La idolatría trae oscuridad a la mente del hombre. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonran entre sí sus propios cuerpos. Es una trayectoria de abajo, empezando con la idolatría. Y cayendo más y más. 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios estaba anunciando por medio de Pablo que hay un día de juicio por el mundo. Ustedes que han creído en una iglesia escuchando un credo antiguo, dice, vendrá para juzgar los vivos y los muertos. Que habría un día en que cada hombre tendría que enfrentar a un Dios santo. Y tú estarás ahí, amigo. Eso fue muy opuesto a las creencias de los epicureos. Pensaron que la muerte era el fin. Y ahora San Pablo está diciendo, ¿saben qué? Después de la muerte hay un juicio. Y Dios ha puesto un día de juicio en que va a juzgar a todos. Lo leo de nuevo en 31. Por cuanto ha establecido un día, es como que Dios tiene un día en su calendario ya puesto, en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón. Está hablando de Cristo. En ese pasaje no menciona mucho el nombre de Cristo, la salvación por la gracia. No está mencionado porque estaba predicado esto en la plaza todas 2 semanas. Pero ellos no pudieron entender. Pero está diciendo que por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y aquí está la resurrección. Los epicureos pensaron, pues vamos a vivir esta vida nomás. Y San Pablo dijo en otro lugar, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Y quizás hay personas aquí que viven así. Como y bebo porque mañana me muero. Quizás es la filosofía de algunos acá en esta mañana. Si es así, el mensaje es especialmente para ti. Si puede entrar, al que tiene oídos, oiga. Aquel varón estaba hablando de Cristo Jesús. Porque Cristo, como hombre, como cabeza de hombres, será juzgando para que el hombre no diga, pero Dios, tú no me entiendes mi situación. Cristo sí. Vivía todas las tentaciones. Algún día separará el mundo como separando cabritos y ovejas. Y lo interesante, hermanos, es que San Pablo dice, la evidencia de esto es la resurrección. La resurrección es la evidencia. Dice, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. En otra traducción, dice, dando pruebas, dando evidencia por la resurrección. El hermano Jorge estaba hablando de un hombre que dedicó su vida a comprobar la resurrección. Bien, vale la pena entre cristianos, pero los de afuera no van a creer en esto. Entonces Pablo no trató de comprobar a los incrédulos la resurrección, lo proclamó como evidencia del día de juicio. Se quedó fiel a su perspectiva bíblica. Como Cristo mismo dijo en Juan 5:28, Cristo dijo, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a la resurrección de condenación. Palabras rojas de Cristo Jesús. Entonces Pablo estaba hablando con estos educados del día de juicio. Versículo 32. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Se sentían incómodos. Quizás alguien aquí se siente incómodo de reflexionar en que algún día tú estarás enfrente de Dios en un día de juicio. Y la gente no quería escuchar más, el mensaje está terminando. Ahora con la resurrección, la plática de San Pablo está chocando con su manera de pensar de sus oyentes. Algunos burlaban de él, ¡ah, no me hagas reír! ¿Un cuerpo resucitando? Porque no se sentía cómodos de pensar en un día de juicio. Y el hombre, a veces cuando escuchan de estas cosas, quieren detener con injusticia la verdad, cambiando lo más rápido posible el tema. Dice en Romanos 1:28, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Detiene con injusticia la verdad. Viene la verdad y ellos saben la verdad. Hacen todo posible de cubrirlo con lodo, con cemento. No lo quiero pensar en esto. Pero saben que es la verdad. En el fondo, saben que es la verdad. Otros más refinados dijeron, otro día. Hablaremos de esto. Si tú tienes experiencia evangelizando, hay personas más cortés. En vez de decir, fuera de mi cara. Está bueno, otro día. Es una manera de posponer. Un hombre hizo esto en Hechos 24. Hechos 24, el hombre se llamaba Félix. Hechos 24, 25 dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, juicio venidero, no quiero hablar de esto, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Nunca lo llamó. Y San Pablo nunca regresó a ese grupo en Atenas. Eso fue su última oportunidad. Versículo 33. Último versículo y estamos terminando. No, hay 33 y 34. Así Pablo salió de en medio de ellos. Se fue. Ya hizo todo posible. Ya hizo todo lo necesario. Proclamando la verdad. Sabiendo que nadie iba a ser redimido ni salvado si Dios no bendice el mensaje con el Espíritu Santo. Pero él hizo muy bien su tarea. Último versículo, el 34. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Personas importantes, uno de los jueces, recibió el mensaje. Estaba unido con Pablo. No fue todo el pueblo. Fue exactamente las personas que Dios quiso alcanzar. Terminando en algunos puntos de doctrina. Punto importante, hermanos. No todo lo que es religioso es agradable a Dios. Pablo dijo a su audiencia, observo que sois muy religiosos. Y terminó diciendo, arrepiéntate. Yo tengo un amigo en mi trabajo, se llama Al. Es de la isla de las Filipinas. Y ahí antes hablaban español. Hablando con él, dijo, hey Al, ¿ustedes conocen la palabra cuaresma? Y dijo, pues claro. Me dijo en inglés que allá en las Filipinas hay penitencia y ahí se ponen una persona en una cruz. Y casi lo matan. Y él dijo, este año pusimos una mujer. Es cuaresma. Muy religiosos. Pero nada agradable a Dios. Y quizás usted ha visto personas andando por sus rodillas. Tratando con su sufrimiento de pagar algo a Dios. Muy religiosos. Hermanos, cuando yo fui a Chiapas, San Juan, Chamule, entré en una iglesia y vi estatua sobre estatua sobre estatua. En estuches de vidrio. Todo el lugar lleno de santos. Muy, muy religiosos. Pero nada agradable a Dios. Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Si tú vienes de ese trasfondo, si todavía pienses en esta manera para adorar a Dios, lo voy a decir lo que San Pablo dijo a ellos, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El tiempo de la ignorancia ya se acabó. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Punto de aplicación. Los cristianos deben de ser fieles a sus creencias cuando se predica el Evangelio. Pablo presentó la resurrección como evidencia del juicio, aunque su audiencia no creía en la resurrección. Proclamó la verdad, sin embargo. Y hay que predicar la verdad, hermano. si burlan de ti o no. Tiene que ser fiel a las verdades bíblicas. Otro punto. Los cristianos no deben de ser ignorantes, insultando a sus oyentes, sino tratando de entender sus vidas, sus culturas, cómo piensan, cómo crean. La verdad de la Biblia va a traer suficiente insulto a ellos. No tenemos que añadirlo con nuestra ignorancia o nuestra falta de respeto. Otro punto. Si tú, hermano o hermana, te sientes frustrado, frustrada, cuando la gente rechace tu mensaje o cuando se burlen de ti, es normal. Siempre hay personas que aman más a su pecado que a sus propias almas. Lo repito, siempre hay personas que aman más a su pecado que a sus propias almas. Los epicúreos y los estoicos siempre estarán entre nosotros. Cristo dijo, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Estas personas no pueden entender tu mensaje. Es locura para ellos, dice en 1 Corintios 2:14, lo leo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Sus capacidades de pensar correctamente fueron perdidos en la caída de Adán y Eva. Normalmente cuando escuchen el mensaje lo van a distorsionar. Van a tratar de poner abajo la verdad, de detener con injusticia la verdad. Punto final, y ya estamos cerrando. En versículo 28 dijo, linaje suyo somos. Linaje suyo somos. ¿Eso quiere decir que todo hombre es hijo de Dios? De ninguna manera, claro que no. Dice linaje, que somos creados en la imagen de Dios. Pero Cristo dijo en el primero de Juan, en Evangelio de Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que recibieron, son linaje de Dios, son criatura de Dios, pero la Biblia enseña que no son hijos de Dios. Hay una gran división en 1 de Juan 3:10. En 3:10 de Juan dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Todos linaje de Dios, no todos hijos de Dios. Y si tú no eres hijo de Dios, amiga, amigo, señorita, es su tiempo de arrepentir. He ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Dios ya tiene en su calendario su día. Y dice en nuestro texto que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienten. ¿Por qué? ¿Por qué todos los hombres en todo lugar? ¿Por qué no dijo simplemente Dios manda a los hombres? Dice, todos los hombres en todo lugar. Porque a lo mejor alguien está aquí diciendo, ¿sabes qué? Es verdad. Yo conozco un desgraciado que tiene que arrepentir. Es mi vecino. Es el hombre en mi trabajo. Pero quiero decirles, es más cerca. Está en su casa, lo encontrará en el baño o sea en el espejo. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Habrá un día de juicio. Y voy a citar el último versículo. Hay muchos versos que hablan de ese juicio, pero solamente voy a citar una y cerrar. Mateo 12:36. Cristo, hablando del día de juicio, dijo: mas yo os digo que toda palabra ociosa, palabra mala, palabra no bien presentada, no bien pensada, mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Dios está mandando hoy, en ese día que te arrepientes, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a confiar en que podemos simplemente proclamar la verdad. Como la canción dice, Señor, a veces estamos proclamando al mármol, a personas que no tienen oídos para oír, pero eso es asunto tuyo, Señor. Ayúdanos, Señor, a proclamar tu verdad, dejando los resultados en tu mano. Pero como en ese día, Señor, un hombre, una mujer y otros en nuestra historia recibieron la fe, toque, Señor, a alguna persona. En esta mañana pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Eso es el fin del mensaje, hermanos. Estaremos aquí enfrente por unos momentos. Si quiere pedir cualquier petición de oración,